RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radioaudiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, Tyron Achuri, asistente de dirección, quien les habla, Dolly Toro. Desde este espacio les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Educar para la comunicación sobre las olas de desinformación. Esperamos abordar los siguientes temas. ¿Cómo se ve el problema de la posverdad desde el enfoque de la comunicación social? ¿Qué tipo de estrategias académicas se podrían implementar para neutralizar la incidencia de la desinformación y de los abusos de la comunicación mediática? ¿Cuál sería la perspectiva investigativa del análisis crítico del discurso como estrategia de deconstrucción, desvelamiento y acción política a partir de la investigación metódica del discurso como instrumento del poder? ¿Por qué se hace necesario, acorde a todo lo dicho hasta el momento, estudiar la relación de la humanidad con los medios de comunicación y con el discurso hegemónico? Y para dar desarrollo a esta temática, el día de hoy contamos con la participación del profesor Iván Rómulo Arana Sáenz, periodista y comunicador social egresado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Educación en Línea de la UNAD Florida. Iván es en la actualidad docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en el programa de comunicación. Quedan ustedes ahora con nuestro director de Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Dolly. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Iván Arana.
Muchas gracias, Tyron. Muchas gracias, Dolly. Me alegra mucho estar aquí acompañándolos en este interesante programa de Palabreando con Sofía.
El día de hoy abordamos como problema el tema de la posverdad desde un enfoque de la comunicación social, la cual promueve sinergias con la educación y a la cual en la actualidad la UNESCO rotula como educación sobre medios de comunicación. Hablaremos en principio de los principales rasgos del fenómeno llamado posverdad. Bueno, y para dar contexto a estas ideas vamos a iniciar esta charla preguntándonos, profesor Iván, ¿cómo ve el problema de la posverdad desde el enfoque de la comunicación social?
Bien, Tyron, el fenómeno de la posverdad de hecho viene a manifestar o a evidenciar un problema de comunicación muy serio. Tiene que ver con la falta de competencias o de habilidades para afrontar la comunicación mediática por parte de grandes sectores de la población. La UNESCO, de hecho, ha venido abordando el problema de muy diversas maneras. Se han utilizado diferentes etiquetas. En un momento se hablaba de educación en medios, en otro se ha venido hablando de alfabetización mediática, y digamos que en este momento, como lo mencionas, se utiliza a través del Thesaurus de la UNESCO, podemos encontrar el concepto de educación para los medios, que no es un nombre pues muy adecuado, educación sobre medios de comunicación. Y lo plantea el Thesaurus, que eso significa hacer comprender cómo actúan y cómo operan los medios de comunicación en la sociedad y a enseñar a analizar sus mensajes críticamente. De hecho, la falencia que evidencia el fenómeno de la posverdad es esa falta de formación para poder abordar críticamente los mensajes mediáticos.
¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esta fue la pregunta que en principio se hizo en el plebiscito en Colombia y que terminó derrotada en las urnas. En el marco de un tema concreto, Iván, ¿Qué podemos decir respecto a la posverdad y el caso del plebiscito especial que se efectuó para refrendar el acuerdo final de paz del gobierno nacional con las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016?
Bien, de hecho, el ejercicio plebiscitario tenía como propósito el poder escuchar opiniones, argumentos en pro y en contra de lo que era acordado, de un documento que fue negociado durante varios años de negociaciones. Sin embargo, la polarización generada a través de mensajes, de noticias falsas, de mensajes mediáticos que lo que hacían era ocultar la opinión del adversario en este ejercicio plebiscitario, pues lo que vino a evidenciar es que había una indisposición al diálogo, una indisposición a escuchar al otro, al acercamiento, digámoslo así, hermenéutico para construir una salida razonable a la situación. Y de ahí que el fenómeno de la posverdad, para quienes buscaban o para quienes quienes niegan la posibilidad del diálogo, del acercamiento entre dos partes, pues resultaba particularmente beneficioso, ¿sí? En este sentido, vimos desde distintas orillas manifestaciones o aprovechamientos de la, digamos, falta de preparación de las personas o de grandes sectores de la población para abordar la comunicación mediática que les llegaba a través de medios conectivos, como los denomina Van Dyck. Y entonces, pues allí encontrábamos el uso de efectos de radicalización, de desinformación como estrategia política, utilizando como recursos prejuicios, xenofobia, machismo, manipulación de hechos, exacerbación de la emotividad, noticias falsas y violencia simbólica, que son, digamos, lo que enmarca todo este fenómeno de la posverdad.
Sin embargo, Iván, el asunto de la utilización de la denominada posverdad en la actualidad realmente es una estrategia que se ha utilizado siempre. O sea, no se lo inventaron en este momento.
De acuerdo. El fenómeno de la desinformación o el utilizar estrategias de desinformación para obtener réditos políticos, militares, económicos, pues es algo que casi que forma parte de la misma historia de la humanidad, ¿sí? De hecho, los medios tradicionales que en este momento se ponen en contraposición a los medios conectivos de las redes sociales, por ejemplo, no implica que el mal uso de los medios conectivos de por sí, en cierta forma, legitime a los medios tradicionales. Los medios tradicionales, si hablamos de la prensa, la radio, la televisión, de tiempo atrás también han venido cumpliendo en diferentes momentos y no solo en asuntos políticos, han venido desarrollando estrategias de desinformación. En unos momentos, pues por falta de, digámoslo así, de sentido crítico por parte de los periodistas o de los agentes de los mensajes mediáticos, sino también en ocasiones, pues por desconocimiento o porque los mismos medios tienen a su vez agentes que son financiadores de los mismos y por supuesto velan por sus propios intereses.
Muy bien, Iván. Hace falta de todas maneras mirar cómo este discurso de la posverdad, que coyunturalmente surgió ahí en ese momento como discurso, comenzó a convertirse en un problema que es prácticamente mundial. Por supuesto, dada nuestra posición de maestros, es necesario hablar de estrategias académicas para neutralizar la incidencia de la desinformación. Hablaremos de ello más adelante en la siguiente sección de nuestro programa. Invitamos por ahora a nuestra amable radioaudiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. Hablemos, profesor Iván, sobre estrategias. ¿Qué tipo de estrategias académicas se podrían implementar para neutralizar la incidencia de la desinformación y los abusos de la comunicación mediática?
Bueno, estrategias son múltiples. Uno podría incluso decir que la estrategia principal es la educación, ¿sí? En la medida en que las personas aprendan a pensar, pues obviamente van a ser con mucha mayor dificultad presas de la desinformación. Pero dentro de la educación, pues digamos, hay una serie de actividades que desde las distintas disciplinas se pueden implementar. La principal, o la primera, la base de todo, diría yo, es la lectura crítica. El formar a las personas para abordar de manera crítica los mensajes que le llegan, no solo los mensajes escritos, sino los mensajes visuales, audiovisuales, sonoros, comportamentales, nos dan una base para que las personas puedan acercarse a los mensajes de manera prevenida, de tal forma que pueden intentar comprender, ponerse en los zapatos de quien les está expresando un determinado mensaje, identificar quién es, cuáles son sus propósitos, qué es lo que busca y por qué utiliza determinadas técnicas para expresarse de tal o cual manera. Un segundo paso, una segunda estrategia que también viene siendo usada de tiempo atrás y que ha sido incluso estimulada por organizaciones ajenas a las mismas instituciones educativas, es decir, desde el sector social, es el movimiento del alfabetismo en medios. Distintas organizaciones de base en distintos países del mundo han visto que, de tiempo atrás, que el papel de los medios en la formación de sus hijos, pues genera unas ciertas, digamos, unos ciertos efectos negativos. Y en ese sentido, pues han impulsado estrategias para alfabetizarlos en el sentido de cómo ver televisión, cómo escuchar radio, cómo leer cómics. Es un complemento a la lectura crítica, casi que podría decir que se forman como una simbiosis, pero de una u otra forma implican más una relación hacia los medios, más que hacia la lectura por sí misma. Una tercera estrategia que ha surgido más, estas y más, desde las organizaciones de base, son los observatorios de medios y las veedurías ciudadanas. Es el ejercicio o todas las actividades de enfrentar la información mediática que se vuelve tendenciosa, que estigmatiza a determinados sectores sociales, pues es una forma de neutralizar el efecto de los mensajes mediáticos desinformadores. Otra estrategia es el de la comunicación comunitaria. En este, digamos, vienen ejerciendo los medios alternativos, independientes, comunitarios, en distintas partes de nuestro país y bueno, y en muchas otras geografías. Allí hay que decir que se requiere también la intervención o el apoyo de la academia en el sentido de ayudar a visibilizar esas experiencias para que los estudiantes sepan que no son solo unos los medios que pueden informar, que pueden acercarnos a las realidades, sino que también existen otras miradas frente a la realidad que en ocasiones están mejor fundadas o están más cerca de los hechos.
Muy bien, Iván. Dice un filósofo surcoreano, Byung Chul Han, la complejidad hace más lenta la comunicación. La hipercomunicación anestésica reduce la complejidad para acelerarse. es esencialmente más rápida que la comunicación del sentido. Este es lento. Es un obstáculo para los círculos acelerados de la información y comunicación. Así la transparencia va unida a un vacío de sentido. Suponemos que la educomunicación es un esfuerzo por recuperar este sentido. ¿Nos puede contar, Iván, algunas experiencias de educomunicación vinculadas a procesos de educación escolarizada como prácticas de comunicación alternativas ligadas a luchas por la representación en espacios simbólicos?
Bien, pues experiencias hay múltiples de muy variado tipo, pero especialmente en la educación escolarizada, hablaríamos aquí en Colombia sobre todo de instituciones educativas, se viene dando de tiempo atrás y con resultados muy interesantes. Pues recuerdo ahora el encuentro de experiencias de radio escolar que tuvimos, en el que pudimos servir como anfitriones el año pasado, en 2018, en el SEAD José Acevedo y Gómez de la UNAD. Allí tuvimos oportunidad de escuchar experiencias de 12 colegios de 7 localidades. Y me llamó particularmente la atención el ejercicio que vienen realizando en el Colegio Gerardo Paredes de la localidad de Suba. Es un trabajo, entre otras, que viene siendo orientado por profesores de filosofía, quienes, digamos que por azar del destino, terminaron estando a cargo de el proyecto de radio escolar. Y han logrado algo muy interesante, y es el trabajo de los estudiantes en función de una serie de estigmas que encuentran a través de los medios. Ellos han puesto en cuestión, por ejemplo, el papel de la música en la formación, en la educación sexual de los estudiantes. Entonces, digamos, todos los problemas de género vinculados con prácticamente todos los géneros musicales, desde las baladas hasta la música de carrilera, hasta el reggaetón. Allí, en este encuentro de experiencias de radio escolar, pudimos escuchar las voces de los estudiantes múltiples, variadas, viendo cómo el rol de la mujer es, digamos, en cierta forma, digamos, puesto en cuestión por distintos géneros musicales. Entonces, por ejemplo, allí hay una pelea por la representación muy importante. ¿Qué significa los géneros? ¿Qué significa el género? ¿Qué significa el sexo?
Me parece importante también, Iván, ver cómo en el aprendizaje mismo de cómo se construye la radio, cómo se construye un discurso en un medio de comunicación, da también conciencia para el análisis, ¿no? O sea, cómo desde el hecho de que uno ve cómo se hacen las empanadas, en este caso, ¿cierto? Sí. Entonces se comprende de qué están hechas y qué es una buena empanada y qué sería una empanada. Ahora que están de moda las empanadas.
Las empanadas de 800.000.
Sí. Bueno, esto que nos cuenta el profesor Iván nos pone de presente la pregunta por la perspectiva investigativa del análisis crítico del discurso. Dejamos por ahora hasta aquí y ya volvemos con esta idea. Entre tanto, escucharemos un mensaje de carácter institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Mm-hmm.
Retomamos. En este contexto que se ha abordado hasta aquí, ¿cuál sería la perspectiva investigativa del análisis crítico del discurso como estrategia de construcción, desvelamiento y acción política a partir de la investigación metódica del discurso como instrumento de poder, Iván?
Bueno, el análisis crítico del discurso, desde distintas perspectivas, pero principalmente desde la que han venido, o desde su gestor principal, el profesor Tim Van Dyck, implica una relación con del discurso con el poder. Es decir, el discurso esa gama de herramientas que nos permiten leer la realidad de una manera determinada, en un momento histórico determinado, tiene una relación directa con el poder o con la resistencia a ese poder hegemónico. Esto es lo que ha venido planteando Tim Van Dyck y que ha venido desarrollando aquí en Colombia la doctora Neila Pardo Abril. Ella ha venido desarrollando todo un trabajo muy interesante en relación con el tema de la pobreza. ¿Cómo es que entendemos la pobreza y cómo nos enseñan a entender la pobreza de una determinada manera, de tal forma que terminamos, en cierta forma, a través de nuestra habla, a través de nuestra expresión, legitimando en distintos momentos el mismo discurso hegemónico? Porque utilizamos sus mismas escalas de valores, su misma forma de articularse en las relaciones humanas. De hecho, el surgimiento del análisis crítico del discurso como metodología investigativa nos lleva a unos primeros ejercicios del profesor Tim Van Dyck en África para evidenciar cómo el problema del racismo, por ejemplo, se encontraba en el día a día, se encontraba en los buses urbanos, se encontraba en el habla de las personas. Y era allí donde se terminaba legitimando, ¿sí? A pesar de que las personas incluso podrían creer que no eran racistas o que no tenían ciertos niveles de racismo o de irrespeto hacia el otro por su condición racial.
Muy bien, Iván. Ya para despedir esta emisión quisiera que le contáramos a nuestros oyentes por qué sería necesario, acorde a todo lo dicho hasta el momento, estudiar la relación de la humanidad con los medios de comunicación y con el discurso hegemónico de dominación.
Bueno, pues es necesario, de una parte, porque quienes vivimos en estos momentos, pues tenemos una relación casi que mediada en todo momento. Son muy pocas las relaciones interpersonales, es un casi que un mínimo porcentaje de nuestras relaciones se desarrollan de manera interpersonal y sin mediación alguna. Entonces, el poder, digamos, hay que estudiar los medios, hay que tenerlos como objeto de estudio, no por los medios mismos, no por la tecnología en sí misma, sino por la forma en que interviene o de alguna manera afecta o en ocasiones beneficia las relaciones entre las personas. En los contextos escolares, en los contextos familiares, en los contextos políticos. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Y también, sobre todo, estudiarlos desde la perspectiva de sus usuarios. Es decir, de cómo las personas se aprovechan o utilizan o se adaptan al uso de los medios para potenciar sus relaciones, ya sean de dominación o de diálogo y participación.
Hay que mirar también que, digamos, que hay una distorsión cuando se habla de comunicación y de medios de comunicación, porque en la primera uno entiende una bidireccionalidad. Sí, usted me dice, yo le digo, usted me dice, me contesta, nos retroalimentamos. Mientras que cuando hablamos de medios de comunicación hablamos de unidireccionalidad, ¿sí? O sea, casi que es en ese sentido una subordinación a lo que me diga el medio de comunicación porque yo no le puedo contestar, ¿cierto? Y en esa medida un poco como la incapacidad de reflexionar, porque de alguna manera Al subordinarme, asumo que el medio de comunicación lo que me está diciendo es la verdad, no desinformación. O sea, no estoy esperando que me esté diciendo mentiras el medio de comunicación.
Bien, Tyrone. Sí, hay dos cosas que quisiera anotar respecto a lo que dices. De una parte, esa es la falta de formación, digamos, de educación en medios, de educación para la comunicación, hace que, en efecto, muchos usuarios de los medios de comunicación vean o escuchen la voz de la radio como la voz de alguien superior, de alguien supremo y de alguien, digamos, que tiene la verdad por sí misma, ¿sí? Sin embargo, la formación, la alfabetización en medios lo que nos permite es tomar conciencia de que del otro lado tiene que haber un agente humano que está construyendo el discurso, que está construyendo el mensaje y que tiene un propósito al transmitirlo hacia mí. Pero de otra parte, con el auge de los medios conectivos, ya el usuario no es solamente el oyente, ya no es una persona que tiene una relación pasiva con el medio, sino que incluso es generador de mensajes. Igual puede, en algunos casos, interpelar, puede participar, puede discutir, o puede, digamos, en cierta forma también crear el mensaje y crear el conducto o el canal de comunicación. Y eso es algo que debemos potenciar, porque digamos que ya el medio empieza realmente a servir como prótesis para facilitar o amparar relaciones verdaderamente bidireccionales, horizontales, participativas. Pero como utilizo el término prótesis porque en sí el tipo de relación que se presenta entre dos personas es el que termina preponderando, independientemente del medio que se utilice. De hecho, en la comunicación interhumana, en la relación, por ejemplo, del docente con los estudiantes en un colegio, así se encuentren de manera presencial dentro del salón, allí también hay vertical, allí también puede haber verticalidad, allí también puede haber unidireccionalidad en la comunicación, y precisamente eso es lo que debemos cambiar, la relación o transformar la relación entre las personas, el uso de la comunicación en búsqueda de una relación más dialogada y más participativa.
El poder de los medios masivos de comunicación para determinar opinión en el público no es una novedad. Son capaces de desencadenar guerras, adoctrinar a la población, alienar con una visión hegemónica del mundo, vender estilos de vida y, por supuesto, apropiarse de la verdad difundiendo lo que se considera la versión políticamente correcta. Es un efectivo sistema de control lograr que los dominados piensen y vean el mundo con los mismos ojos de los dominadores. Y por supuesto, contra esta llamada a resistir, está la educación, la educomunicación, independiente de ideologías sectarias. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Los acompañó en esta emisión Dolly Toro, filósofa egresada de la UNAD, y Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.